Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos muy contentos porque cada día más nos están escuchando las recomendaciones que estamos dando vía podcast. Si tienes alguna duda o recomendación, háznoslo saber en nuestras redes sociales, Carvet Veterinaria. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, mitos y realidades sobre los gatos. ¿Qué tanto conoces de los gatos? ¿Qué tanto te gustan los gatos? ¿Quieres saber más? No te vayas, quédate con nosotros. Si te quedaste es porque no te gustan los gatos o porque te gustan los gatos. ¿Qué mitos has escuchado sobre los mininos? Yo he escuchado algo muy común. Si pasa un gato negro a tu lado o ves a un gato negro, es de mala suerte. ¿Tú qué crees? La verdad no. Los gatos negros han existido por eternidades o cientos de años en la historia humana. Y realmente, así como nosotros tenemos colores en nuestra piel, los animales también lo tienen. El color negro en los gatos es la raza Bombay o un mix de Bombay. Y generalmente tienen ojos amarillos o verdes. Es como cuando nosotros decimos que los pelirrojos son de mala suerte. Y es algo muy nefasto y de muy poca educación. ¿Cómo podemos decir y ser racistas al nosotros decir que alguien o algo es de mala suerte? Creo que debemos de ser más conscientes. Nadie es de mala suerte, ni nada. Hay que ser positivo siempre. A ver, Erika, ¿tú qué otros mitos has escuchado sobre los gatitos?
Otro de los mitos que preguntan mucho en redes es acerca del pelo. ¿Es bueno, es malo, es contagioso, no es contagioso? Explícanos un poquito sobre esto.
Bueno, pues ¿qué pasa con el pelo del gato? Hay que conocer un poquito de su comportamiento. Los gatos se acicalan o se lamen el pelo para limpiarse. Esto genera que la saliva se quede en el pelito y se seca. Cuando se seca la saliva, bueno, pues genera una esporulación y son proteínas a fin de cuentas. Y esa proteína de la saliva es lo que puede generar la alergia a los gatos. Entonces, más bien le tenemos alergia a la saliva del gato. Podemos también tener alergia a lo mejor a la orina, a lo mejor al excremento de algún animal, pero principalmente es por la saliva. Aquí, ¿cómo podemos saber si somos alérgicos o no al gato si nunca hemos estado expuestos a ellos? Pues solamente eso, exponernos al gatito con las precauciones. Pero realmente el pelo del gato no es el que nos va a generar algún problema o alguna enfermedad. No genera esterilidad en las mujeres, no genera infecciones respiratorias, no. Tienen que estar muy conscientes que es la alergenicidad que presenta la saliva del gato.
Oye, Karina, y acerca de... ¿Y los gatos siempre caen de pie? A ver, platícanos.
No. Imagínate, si todos los gatos que cayeran de pie no tendríamos pacientes con fracturas de patas o de cadera. No. Los gatos tienen un equilibrio de excelencia. ¿Por qué? Porque tienen una cola larga, su conformación física es muy cuadrada. Entonces, cuando ellos caen de un precipicio, no sé, 1 o 2 metros, su eje del cuerpo es la cola, entonces ellos pueden girar en el aire de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque son muy flexibles. Sus músculos pueden estirarse fácilmente y extenderse, y como tienen huesos realmente delgados, pues pueden hacer malabares en el aire, y eso permite que el gato pueda determinar la distancia. A lo mejor son matemáticos, no lo sé, pero pueden hacer que generen un movimiento que permita que caigan de pie. Pero no pueden caer de pie a una distancia muy alta. Te puedo decir, a lo mejor 1 o 1.5 metros de distancia hacia el piso pueden caer fácilmente. Hay gatos que tienen muy buena agilidad, es como las personas que hacen parkour, ¿no? Pero en los gatos, pues ellos va a depender de qué agilidad tengan y qué condición física también tengan. Los gatos pueden caer mal y se pueden fracturar. Tienen huesos, tienen músculos que se pueden desgarrar. Entonces, es totalmente mentira este mito.
Pero entonces, ¿sí tiene 9 vidas?
¡Ay, no! Este es otro de los mitos que, oh my God, se ha dado muy común desde la Edad Media, de que veían gatos que eran del mismo color. Entonces decían que era el mismo gato que había muerto el día de ayer. No, realmente, bueno, pues ahí eran situaciones de que confundían a lo mejor a los gatos. No, los gatos no tienen 9 vidas. Los gatos tienen una sola vida y esa sola vida pueden perderla por una infección viral, por una infección bacteriana, por un problema digestivo, por una caída. Pueden morir de una sola vida. O nosotros, al igual que ellos, podemos recuperarnos o no de ciertas enfermedades o problemas físicos.
Perfecto. Entonces, si yo tengo un gatito, lo quiero mucho y no quiero que se escape, dicen por ahí que cortándole los bigotes no se escapan, ¿es cierto?
Se ha dado mucho en las cuestiones de que no queremos que nuestro gato se salga. Realmente no. Los bigotes o los pelos largos de la cara de un gato, lo que permiten a ellos es principalmente determinar temperatura y espacios, distancias. Son como antenas sensoriales, no son las que nos va a determinar si se sale o no, o que se va a perder, no. Todo lo que tiene que ver con distancias, con lugares, ellos también lo conservan en su cerebro. Ellos tienen memoria. Ellos pueden encontrar lugares simplemente por el olfato. Entonces, no es verdad que si yo le corto los bigotes a mi gato, ya no se va a escapar. Totalmente un mito. No se recomienda que se los corten por lo mismo de que ellos con sus bigotes pueden encontrar más que nada el lugar donde ellos están, en la distancia o la temperatura en donde ellos están. Entonces, es muy importante no cortarles los bigotes.
Hay otro mito que comentan mucho en las redes. ¿Es acerca de los gatos causan aborto en las mujeres embarazadas?
Claro que no. Así como comentábamos con la alergenicidad del gato, los gatos no es que generen abortos espontáneos en las mujeres. Realmente es el mito, porque esto va a la par, del mito de que los gatos tienen el toxoplasma, que es un parásito que se puede contagiar a los humanos. Eso quiere decir que es una enfermedad zoonótica. Este parásito podemos encontrarlos en muchos mamíferos, por ejemplo las ratas, ratones obviamente, en vacas, en aves, obviamente en perros, en gatos. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, el gato, al ser un animal cazador, si no se tiene el cuidado y si caza ratones y este ratón tenía este parásito, pues obviamente se puede contagiar de él. Pero este parásito puede ser transmitido hacia el humano por 15 días en una etapa aguda. ¿A qué me refiero una etapa aguda? En el que él haya desarrollado los síntomas de la enfermedad, que presente vómitos, que presente sobre todo diarreas líquidas, apestosas, que esté enfermito, ¿no? Cuando lo vemos enfermo. No todas las diarreas son por toxoplasmosis, es muy importante entender eso. Si el gato comió un ratón con toxoplasmosis y este generó un síntoma y generó enfermedad y lo está desechando por medio de la diarrea, ¿puede contagiarnos? No necesariamente, porque nosotros necesitaríamos, cuando limpiamos la arena del gato, necesitaríamos tocar en primero la popó. Segundo, tendríamos que chuparnos los dedos para poder contagiarnos de esta enfermedad. Y creo que nadie va a querer chuparse los dedos después de limpiar el arenero de su gato. Entonces, la recomendación siempre que ustedes limpien el arenero de su gato, si tiene diarrea, pues hay que usar guantes, muy importante. Y evitar, pues obviamente, meterse las manos o tocarse la cara después de limpiar el arenero. Hay que lavarse las manos, o sea, es como con cualquier enfermedad. Antes de comer, antes de hacer otra cosa, tenemos que lavarnos las manos. Entonces, ¿este parásito genera abortos en las mujeres? Sí, pero el gato no. Y es más fácil que nosotros nos contagiemos de este parásito comiendo tacos en la esquina. Si no se cocinó bien la carne y esta vaca comió su pienso de su alimento y hubo ratones que estaban comiendo de ese pienso, los ratones se hacen del baño, bueno, defecan en donde están comiendo. Entonces estas vacas pueden comerse el excremento de los ratones sin darnos cuenta. Y de esa manera ellos se pueden contagiar. Este parásito se aloja en el músculo. Entonces, si nosotros no cocinamos bien nuestra carne, podemos contagiarnos. Entonces, es más fácil contagiarnos de otras maneras. Otra manera de contagiarnos de este parásito sería las latas de atún. Si no las lavamos y en el lugar donde estaban almacenados había ratones y estos ratones estaban enfermos de toxoplasmosis, es más fácil que nosotros nos enfermemos de esta manera. Entonces, también al momento que nosotros abramos, antes de abrir una lata, tenemos que lavarla bien. Entonces aquí, más que nada, las plagas de ratones son los principales causantes de enfermedades de toxoplasmosis. Y es muy importante que para que nuestro gato no tenga una menor probabilidad de no contagiarse, lo mejor es que no se salga de casa y no case. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y no, los gatos no generan abortos en las mujeres.
Pregunta la gente, ¿las gatas deben de tener un parto para ser esterilizadas después? ¿Es necesario esto?
No, también ese es otro de los mitos, al igual que con los perritos, que deben de tener un parto antes de que se esterilicen. No, realmente es mejor esterilizar antes. Vamos poniéndolo de esta manera. Si yo permito que mi gata tenga un parto, es muy bonito, es padrísimo ver a los gatitos crecer y todo, pero ¿qué vas a hacer con esos gatitos? ¿Dónde se van a ir? A lo mejor tú vas a ser un buen propietario, pero no puedes tener a los 5 o 6 gatitos que haya tenido tu gatita. Entonces, si no tienes dónde tenerlos y si no les encuentras un buen hogar, a fin de cuentas vamos a tener gatitos que sufren o que al fin de cuentas se van a quedar en la calle. Entonces, es cuestión de conciencia. Ahora, dicen también que si no tienen un parto o un embarazo, van a generar tumores mamarios. No, totalmente falso. Hemos visto también gatitas y perritas que han tenido partos anteriores, 2, 3, 4 embarazos y generan tumores mamarios. Se disminuye con la esterilización los tumores mamarios. Esto es más evidente con las perritas o gatitas que hemos esterilizado a temprana edad, nosotros esterilizamos a partir de los 3 meses las gatitas y hemos visto evidencia de que estas presentan o no presentan tumores mamarios. Entonces, creo más bien que es más importante esterilizar a temprana edad, antes del primer celo, para disminuir la propensión a los tumores mamarios, tumores ováricos, obviamente, infecciones uterinas como la priómetra. Entonces, muy importante esterilizar antes del primer celo.
Está padrísima toda la información. Entonces, si mi gatito me mueve la cola es porque está muy feliz, ¿verdad?
Uy, súper feliz que te puedas arañar. No, realmente los gatos es diferente a los perros, su comportamiento. Ellos cuando están tranquilos, cuando están contentos y cómodos, ronronean. El ronroneo del gato es como un motorcito que le llaman. Y esa es la manera que vemos que está feliz el gatito. Y cuando un gato está en un estado quieto y su cola va de un lado a otro, no está contento, está muy incómodo y nos está diciendo que ni se le acerquen. Puede llegar a morder, a rasguñar o correr. De los mejores de los casos. Entonces es muy importante que las señales que nos dé la cola sepamos verlas muy bien. En otro episodio vamos a hablar sobre el comportamiento de perros y gatos para poder nosotros saber cuando están contentos, cuando están felices, cuando están enojados, cuando están tristes. Y sobre todo para detectar alguna enfermedad. También con el comportamiento podemos saber si nuestro gatito o perro están enfermos. Entonces cuando vean un gato mover la cola de un lado a otro, no está feliz, está muy enojado y puede llegar a atacar.
Y acerca de la convivencia entre perros y gatos, ¿cómo van? ¿Son amigos? ¿No son amigos? ¿Enemigos?
Bueno, es muy común ver, sobre todo porque convivimos con caricaturas en las que siempre vemos que el perro persigue al gato, el gato al ratón, el ratón se los está jugueteando a todos. No, realmente el gato y el perro pueden convivir. Sí, nosotros los enseñamos a convivir. Ahora, no todos los perros ni todos los gatos aceptan a las otras especies, pero la mayoría de las veces, después de tiempo y de un manejo adecuado, pueden llegar a socializar o mínimo convivir dentro de un hogar. Hay perros que son, que tienen un comportamiento por sus mismos genes de que quieren atrapar o que quieren cazar. Entonces, un gato para ellos es una manera de atrapar lo pequeño por instinto. Entonces, esos perritos siempre tenemos que estar muy, muy atentos. Sobre todo las razas pastores, los pitbull, los labradores. Ciertas variedades de labradores no son muy amigables con los gatos. Y los gatos, bueno, aquí generalmente cuando son adultos y no tuvieron previa socialización o que estuvieron juntos con perros, es un poco difícil, no muy difícil, sino que puede ser difícil poder acoplarlos a que convivan juntos, pero no imposible. De que pueden convivir, pueden convivir. Y es muy importante siempre pedir asesoría con su médico veterinario de cabecera.
Pues muy padre toda esta explicación. Nos han quedado muy claras todos esos mitos. Hemos desechado algunos, hemos reafirmado otros. Pero bueno, esto es para la gente y creo que ha sido muy clara tu explicación, Karina. La siguiente sesión, la siguiente podcast, vamos a tener más temas sobre perros y gatos. Y pues bueno,
Muy importante, si tienen dudas sobre algo acerca de los gatos, algo que hayan escuchado de la gente y están dudosos, siempre es muy importante que lo compartan. Pueden preguntarnos en las redes sociales, Carvet Veterinaria, en Instagram, Facebook, Twitter. Y de esta manera podremos platicar y desechar mitos y leyendas sobre gatos. Espérenos para la próxima semana porque tendremos otro tema muy interesante. Y no se pierdan el próximo jueves la siguiente meditación guiada con mascotas. Gracias por escucharnos y bonito inicio de semana.